presenta Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde. Los periodistas Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin se juntan con usted en un juego de opiniones. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso. Y nueva colección Polini Design, te vas a enamorar.
De mi tierra bella, de mi tierra santa.
¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos al último Trío en Agricultura de esta semana tan acontecida en lo político, en lo futbolístico, en lo histórico, en los recuerdos, en tantas cosas que hemos estado haciendo esta semana, Carla Zunino, celebrando, ¿por qué? Gloria Estefan, se preguntará este, porque está cumpliendo 60 años Gloria María Milagrosa Fajardo García, conocida en el mundo entero como Gloria Estefan. Nacía en un día como hoy, en 1957, en La Habana, Cuba, un año y meses antes del triunfo de la revolución. Tuvo que salir cascando de la isla Gloria Estefan, siendo una guaguita con su papá, porque el papá, fíjate, era guardaespalda de Fulgencio Batista. Así que no eran buenos tiempos para su familia. Con la llegada de Fidel Castro se lo iba a cepillar seguramente al padre. En fin, 100 millones de discos vendidos en su historia, un tercio de ellos en los Estados Unidos. 60 años está cumpliendo Gloria Estefan y por eso amenizamos el programa de día con ella. Del partido Chile-Paraguay ya se ha hablado extensamente, ahora viene Bolivia, es el desafío. ¿Qué mensaje le podemos mandar a Evo, Carla? Porque no vamos a estar en el aire ese día, este partido, a diferencia del de ayer.
Ah, ¿verdad que el martes no venimos?
No, pues porque no hay trío el martes. Diferencia del partido de ayer.
El partido es a las 5 de la tarde, así que la previa obviamente va a estar aquí desde el deporte, desde las 2 en adelante, me imagino, y no tenemos trío. Hay que ganar nomás. ¿Qué vamos a hacer en Bolivia, en la altura? Siempre es complicado jugar en la altura, entiendo. Yo que no juego ni nada, ni siquiera algo similar al fútbol, pero de todas maneras...
Sí, tú la embarraste porque tú estabas en voleibol.
En voleibol, antes, cuando joven.
Sí, no está bien. Sí,
¿cómo
sí,
la embarraste? ¿Ah?
Es que lo de estar arriba a esa altura, como dice Carla, es súper complicado.
Súper complicado.
A mí me tocó ir varias veces a La Paz desde Arica como senador de esa zona.
¿Ya?
Entonces,
no, y le tocó
lema,
varias veces.
Todos me dijeron tres cosas. Uno, andar despacito.
Claro.
Y hay una canción que te puede acompañar.
Sí, sí, claro que sí.
Comer poquito y dormir solito.
Ah, bueno, eso ya otra cosa.
O si no, el problema es que Sergio Vitar no hizo ninguna de las tres cosas cuando fue a La Paz, porque comió mucho, no durmió solo, y no, eso no lo sé.
No,
pero
eso no lo sabe porque además mi señora no está, así que no andes diciendo.
No, pero ¿sabes qué? Me acuerdo una anécdota inolvidable que ya la contaré. No eras senador por Arica, pero eras ministro de Cultura. No, perdón, de Educación. Fuimos con el ministro de Cultura, que era Weinstein, ¿te acuerdas?
Weinstein. Fuimos junto a La Paz.
Se mandó un condoro histórico, Sergio Vital. Ya les voy a contar lo que pasó en La Paz a propósito.
¿Es contable? Perdón, porque de repente Claudio quiere contar unas cosas que son impublicables.
No, esto sí.
Aproveche, Sergio Vital, al tiro de
poner las reglas. Yo te voy a contar
a
Sergio, me acuerdo perfecto, porque él llevaba por primera vez al Bafona a las alturas de La Paz. El Bafona se había presentado en toda América, hasta en Cuba, pero no había estado nunca en Bolivia. Entonces los bolivianos, entonces cuando llega el ministro de Educación más el ministro de Cultura de Chile, la cobertura que le dan los bolivianos a esta cosa es impresionante, porque ellos viven más pendientes, y esto es en honestidad, más pendientes ellos de nosotros que nosotros de ellos, por supuesto. Entonces era una cobertura así, pero como cadena nacional, el ministro de Educación y el de Cultura, más el Ballet Folclórico Nacional de Chile, cortaron una avenida súper importante que hay en La Paz, que no me acuerdo cuál es, para la presentación. Entonces fue un evento increíble el que estuvieran ustedes allá, y ahí hubo una conferencia de prensa donde todos, por supuesto, los periodistas en directo transmitiendo esta conferencia de prensa, el ministro chileno y es que en el gobierno era del primer gobierno Lago. La presidenta, o no, el gobierno de Lagos era
Lago.
Era de Lagos. Ahí diga usted la frase que se despachó, po, y que fue titular en los diarios bolivianos el otro día. ¿Se acuerda lo que dijo, no?
Sí, pero dilo tú.
No, lo que pasa es que fue un juego de palabras, porque en el fondo decían, puche, tenemos tales problemas. Entonces Vitar, en esta cosa tan republicana que tiene, dijo, pero si hay tantas cosas en común que nos unen, hay cuántos estudiantes de Chile acá en Cochabamba, hay cuántos allá, en fin, hay un intercambio tremendo, tenemos tantas posibilidades ambos países, tenemos un mar de posibilidades. Y esa frase del mar de posibilidades lo traicionó a Sergio Vitar.
Ay, sí. Eso todavía me acuerdo, y cuando oí mis palabras salir y entrar por el oído, dije, tenemos un mar de posibilidades. Entonces, todos van a entender que es una provocación.
Una provocación. Oiga,
y me pasó algo parecido una vez, parecido, pero mucho después, en Puerto Williams. Fui en una delegación y eran los 50 años de Puerto Williams. Presentan honores la Armada. Yo estaba de ministro también, iba de jefe, y tengo que hacer un discurso. Y era muy lindo, había un día de sol, había un mar maravilloso y una cordillera nevada. Entonces me inspiré en la canción nacional. Y cuando termino de hablar, este mar maravilloso, estas montañas, no sé, nevadas, preciosas. Entonces me aplauden y se me acercan algunos oficiales de la Armada. Me dice: muy bien, ministro, muy bueno su discurso, pero esas montañas nevadas son argentinas.
Pero siempre le traiciona algo.
Pero sí puede haber errores.
Tuvo otro último que se enojó cuando usted estaba defendiendo a la presidenta Bachelet a raíz del escándalo de su hijo y dijo: no tengo ninguna duda que la presidenta Bachelet es una mujer a carta cabal. Y esa cabal con B larga, a veces, no el cabal con B corta. Y ahí se enojó Sergio Vital. Pero bueno, es un hombre que ¿por qué lo hemos invitado hoy día, Carla? ¿Tiene que ver algo con el cambio de gabinete de ayer?
No sé si
tiene que ver algo con la candidatura Alejandro Guillé, un poco dañada por este cambio.
Tiene harta opinión, me imagino, Sergio Vitar. Empezamos hoy día septiembre, por fin, ya se acercan las fiestas patrias, pero ayer la presidenta decía que habían pasado agosto, pero hubo ministros que no pasaron agosto, pues, y que se fueron.
agosto, pero justito.
O sea, pues, se fueron justo el último día de agosto. ¿Qué opinión tiene del cambio de gabinete? Además, entre ayer y hoy, con el debut de las nuevas autoridades dentro del equipo económico de Michelle Bachelet, Nicolás Izaguirre.
Bueno, son viejos conocidos. Rodríguez Grossi es un conocido, un fusible conocido.
Yo los conozco a todos de la concertación.
Pero te quiero preguntar por el que se fue, porque Valdés es militante del partido que usted ha encabezado varias veces. ¿Desde cuándo conocías a Valdés?
Valdés, cuando recién se formó el Partido por la Democracia, a comienzos de los 90, si mal no recuerdo, les trabajaba como economista en el Banco Central. Y se había inscrito en el PPD. Y me gustaba porque era uno de los buenos economistas que teníamos, jóvenes. Y después trabajó, si no me equivoco, con Izaguirre, cuando era ministro de Hacienda. Y entiendo que después ocupó cargos también en el Banco Central. O sea, era de los jóvenes promisorios en materia de economía, pero era una persona que estaba mucho más concentrada en su área que en la política. Pero tenía compromiso político. Yo le tengo mucho aprecio. Yo creo que fue un buen ministro. Acuérdate tú que le asumió en un momento en que sale
Arenas
y hay una sensación de crecimiento que se viene abajo, de que se puede desestabilizar la economía.
O sea, había Sergio, que Arenas no fue muy buen ministro.
Fue una discusión compleja con la reforma tributaria, que después habrá que discutir de nuevo, porque yo creo que esa reforma tributaria requiere ajustes. Ya lo hubo, acuérdate que una segunda justo para la reforma tributaria, dos leyes, y después, bueno. Y entonces asumen un momento en que la cosa se empieza a desordenar bastante. Yo me acuerdo que discutimos políticamente: este ministro, a través de las platas, puede poner orden. Y efectivamente, en el sistema chileno, el ministro de Hacienda te pone los límites, porque si no, cada uno quiere lo suyo, y claro, ¿quién pone los límites? Y los presidentes se sostienen en los ministros de Hacienda. Yo creo que esa pega la hizo bien, nos tocó crecimiento lento, tuvo que enfrentar varias presiones, varias reformas importantes que significan plata, y él incluso ahora tuvo que defender, porque tenemos un déficit en el fisco que ha crecido, pero ha manejado bien, tomó medidas. El presupuesto que mandó para el 2018, varios ministros me dijeron: nos están pidiendo un ajuste en los gastos corrientes de más del 10% para dejar esta cosa equilibrada, entonces no tenemos recursos para muchas cuestiones. Entonces se la jugó, puso orden, la presidenta lo respaldó, y aquí yo creo que se cometió un error.
A ver, la presidenta lo respaldó, ¿hasta qué punto? Porque en el fondo, si fue un buen ministro de Hacienda, si puso orden, si corrigió el rumbo respecto a Arena, uno se pregunta entonces por qué se fue, cuando además este récord de 3 ministros de Hacienda en un periodo de 4 años es algo absolutamente inédito.
En general, los gobiernos han tenido un ministro de Hacienda, sí, porque ese es un pilar central para poder sostener y dar gobernabilidad. Yo creo que ella lo sostuvo bien y lo respaldó en un momento en que la gente dudaba que iba a respaldar restricciones y austeridad, pero lo respaldó en esa parte. Y ahora se produce un dilema que va a producirse de nuevo en el futuro. Ya pasó con Barrancón y va a ocurrir, pasó con Tiltil. Es decir, ¿qué invierto y cómo hago equilibrar la inversión con la sustentabilidad ambiental y social, que la gente esté conforme con las obras? Pero esa cuestión debió haberse manejado mejor que lo que se manejó. O sea, aquí hay un error en la gestión de gobierno.
¿Un error de quién?
Al final.
Un error de todos, pues sí, un error de los ministros por andar ventilando sus cosas, un error de la presidenta por no poner, un error de muchos actores, ¿o no?
Uno recurre, cuando hay ministros con conocimiento político y con sentido de cuerpo, cosa que yo le echo de menos a este gobierno, cada uno anda más por su lado, tú nunca das pie para que haya desacuerdos intragobierno, porque sabes que se perjudican todos. El gobierno, una de las lógicas, tiene que ser unido y tiene que resolver sus disputas por la vía de la conversación. Y cuando hay un desacuerdo entre ministros, tú vas donde el presidente. La presidenta corta. Y después te alineas. Eso es lo habitual. Nosotros, en la experiencia que yo tengo del gobierno anterior de la presidenta Bachelet, que ocupé la cartera de Obras Públicas, nos coordinamos en muchas cosas. Estaba Velasco, ministro de Hacienda, estaba Pérez Lloma, de ministro de Interior, estaba José Antonio Vera Gallo. Éramos amigos entre nosotros y sabíamos, a pesar de que nos peleábamos en algunas cosas, más bien con Velasco.
Todos peleaban con Velasco.
Siempre uno tiene una disputa con el ministro de Hacienda. Eso pasa en todos los gobiernos.
Sí, pero perdón, Sergio, había algunos que estaban enfrascados y hasta el día de hoy tienen sus diferencias, como Francisco Vidal, que cada vez que puede le pega a Velasco, claro, como Osvaldo Andrade, que era ministro del Trabajo en ese momento y se agarraba, pero del moño con Velasco por la prensa. Y ahí tengo yo la sensación que daba como a nivel de ministro, de estas miradas distintas respecto a un mismo punto. Yo ayer lo dije, y no sé si usted puede estar de acuerdo con este análisis, siento que finalmente la que le puso bencina a este fuego fue la presidenta al momento de tomar partido por uno de sus ministros o por uno de sus bandos, porque podría haber quedado como una diferencia en la mirada del equipo económico o de Valdés y Céspedes, por ejemplo, y el ministro Mena de Medio Ambiente. Pero cuando la presidenta sale a cortar el queque desautorizando al equipo económico, termina teniendo este desenlace, que es la salida de su ministro de Hacienda, de su subsecretario de Hacienda y su ministro de Economía.
No, diciendo que hay gente que no está por el... ¿Cómo fue la frase tan lapidaria, no?
Hay gente,
¿no?,
que cree
de espaldas que hay gente que cree que el desarrollo económico se hace de espaldas a alguno.
No. Se fueron dos opiniones. Primero, después de que había hablado Valdés, la presidenta dice que hay gente que cree que el gobierno no quiere priorizar el crecimiento, pero que no se trata de eso, que puede ser sustentable y que basta con ponerse otros anteojos. Y luego, cuando ya se sabe que va a renunciar Valdés, ella dice que ella no está de acuerdo con el crecimiento a espaldas de la gente. Y con esto ya termina rematando, digamos, al equipo económico. ¿No fue la propia presidenta la que termina generando que algo que podría haber sido un punto político, una diferencia dentro de su gabinete, termine convertido en una crisis total?
En el gobierno anterior, para complementar tu primera observación, antes de la pregunta, ni Andrade habló mientras estaba de ministro contra otro ministro, ni Vidal criticó a Velasco estando de ministro. Esas críticas vinieron después ahora, porque efectivamente yo recuerdo una de las últimas reuniones de gabinete de la presidenta Bachelet, tuvimos ahí unas discusiones y cada uno de nosotros quería dar pasos adicionales. Uno de los pasos adicionales, ¿se acuerdan?, que estaba lo del ingreso ético que había planteado la Iglesia. Dijimos, nosotros podemos dar pasos en eso y podemos adelantar. Luego estaba el tema de la reforma laboral. Y entonces el ministro del Trabajo estaba planteando también avances en eso. Y yo tenía el tema de mandar el proyecto de reforma constitucional en el agua, para que los derechos de agua sean de todos los chilenos y sea un bien público. Y ahí tuvimos discusiones con Hacienda, concretamente. Yo logré arreglar el problema porque pedí que hubiera un comité político y ahí se disolvió y la presidenta dio la razón para que mandáramos el proyecto de reforma constitucional. No así en los otros dos, pero resolvíamos adentro. Y los ministros ayudábamos a resolver, ya, no éramos entonces, parte del problema.
¿Qué significa eso?
Hoy no es lo mismo.
El error fue que Valdés, que Céspedes hayan hablado públicamente cuestionando la decisión del Comité de Ministros, o la presidenta al referirse y tomar una posición, digamos.
Yo no estoy en condiciones de discernir bien la causal, porque no estaba adentro, pero sí te puedo decir de que si este proyecto viene de hace tiempo, si hay una normativa, si el CEA lo aprobó, si los ministros tienen que votar ese día, lo primero que tú tienes que hacer, cosa que no ocurrió, es que los ministros tengan una opinión similar, y si no, la resuelven antes. Segundo, que los seremis digan lo mismo que dice el ministro. Si yo soy ministro y mis seremis dicen otra cosa, ¿qué autoridad tengo? Entonces, se ha debilitado la autoridad del gobierno desde hace rato. y con esto a mi juicio también, y esto lo hemos dicho, es un gran gobierno en términos de las grandes reformas, es un gobierno deficiente en términos de la gestión, y yo creo que esto lo ilustra de nuevo. Ahora, las personas que salieron tienen todo mi respeto, son buenos, los que entraron también, y yo espero que en los meses que vienen mantengan el timón y lo hagan decentemente. Los que están ahí, el presidente del Banco del Estado sabe cuál es la cosa, porque está en la actividad
Rodríguez,
Toby Rodríguez, y luego nuestro amigo Izaguirre, yo creo que lo puede hacer mejor en Hacienda que lo que lo estaba haciendo.
Bueno, ha sido bien criticado Izaguirre en su
por la coordinación express, por la coordinación con el Parlamento,
y fue muy criticado también en Educación, por algo salió de ahí.
Y yo creo que el que pusieron ahora en reemplazo a Izaguirre, él, yo lo conocí en el Senado porque era el jefe de gabinete.
Gabriel de la Fuente, dice usted.
Gabriel era jefe de gabinete de Ricardo Núñez, sabe de política, yo le tengo aprecio y creo que lo va a hacer bien. O sea, el equipo que puso la presidenta ahora es un buen equipo, pero lo que queda, la duda es, ¿no queremos crecimiento cuando tengo a un candidato de derecha que lo único que está diciendo es el crecimiento? Si queremos crecimiento, y lo queremos de esta otra manera, con cambio a la estructura productiva para que se sostengan en el tiempo y sean decentes. Y segundo, no tengo capacidad de gobernar y tengo estos desórdenes internos, eso nos va a afectar. Yo creo que aquí hay una falla en la coordinación interna de los ministros y luego en el corte que debió haber hecho la presidenta. Y como tú bien dices, no puedo juzgar más, pero no era necesario que saliera a decir nada después que la decisión estaba tomada, ni ponerse al lado de un otro, ya la decisión hablaba por sí misma.
¿Qué es de cierto que Nicolás Izaguirre es como el poder en las sombras aquí? Algunos dicen es que es Nicolás Izaguirre el que mueve finalmente las cuerdas, los hilos del gobierno. ¿Eso
pero no responda a Sergio Vitar porque este señor está desesperado, este señor es el Orrieta y es el que tiene que ajustar los tiempos, Carla? Así que mientras tanto le damos una ventaja a Sergio para que piense la respuesta.
Ya, piensa la respuesta, me la dice a la vuelta. Vamos a saludar a Casa Maipo, que está en un bello entorno en el Cajón del Maipo, en el Manzano. Es un centro de eventos, tiene restaurante, tiene un cómodo spa y también actividades con más de 20 hectáreas de parque nativo. Te puedes meter a www.casamaipo.cl, pero te voy a invitar, ojalá este fin de semana y también proyectando las fiestas patrias, a que te des una vuelta. El camino hacia allá está espectacular, así que llegas rapidito. Te va a estar esperando don Carlos Castellón, que es su dueño, que atiende de manera maravillosa. También vamos a saludar a Polini Design, que nos acompaña hoy con las tendencias del calzado de todo el mundo, pero en un solo lugar. Tienen una colección, una línea, digo, preciosa para hombres, también para mujeres. Son cómodos, son lindos. Métete a polini.cl y luego anda a sus tiendas que están en todo Chile, en el norte y en el sur, también aquí en la zona centro. Polini Design, te vas a enamorar. Y como ustedes saben, y se lo hemos contado siempre, todas las buenas ideas e iniciativas surgen de buenas conversaciones. Con las máquinas expendedoras de café recién molido del grupo Sati, puedes crear justamente el mejor ambiente en tu empresa u oficina con un café de grano italiano. Puedes solicitar una degustación al teléfono 22 429 94 22, o bien en ventas@gruposati.cl. También los puedes visitar en www.gruposati.cl. ¿Vamos a la pausa?
A la pausa, con los 60 años que está cumpliendo hoy día esta mujer que usted escucha ahí, Gloria María Milagrosa Fajardo García, los 60 años de Gloria Estefan.
Te pillé. Fuiste a Europa y no me contaste nada.
¿Nada que ver?
Obvio que fuiste, amiga, y te trajiste esos zapatos.
Ah, era eso. Es que me compré unos zapatos Polini Design y te morís lo lindo que son, ¿viste?
Descubre lo nuevo de Polini Design, las tendencias del mundo en un solo lugar. Ven a nuestras tiendas y encuentra el modelo que más adapta a tu estilo. Una colección simple, fresca y moderna. Polini Design, te vas a enamorar.
Santuario del Río en San Alfonso es lo máximo en el Cajón del Maipo. Montaña, río, bosques, aire, sol y vuelo de cóndores les esperan en un lugar fino y encantador. Conózcanos en www.santuariodelrío.cl. Santuario del Río es el lugar ideal para eventos, convenciones, lodge, spa, restaurante y la atención personal de su dueño, Carlos Castellón. Recuerde www.santuariodelrío.cl.
Ahora con Copec y Pronto, viaja de todo Chile a todo el mundo. De un pronto a Toronto, de Tocopilla, Sevilla, de Nueva Imperial a Nueva York, de Concón a Cancún, del Paradero a Varadero, de La Vega a Las Vegas, y de Futaleufú a donde quieras. Tu tarjeta Mundo Copec Latam Pass te regala 200.000 kilómetros diarios. Úsala en Copec y en Pronto, y a viajar. Copec, primero el servicio. Bases legales en copec.cl.
¿Necesitas hacer un regalo y no sabes qué comprar? No te compliques más. En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online.
País más caliente del mundo. ¡Chile, po!
Solo por pocos días. Con la nueva alianza Travel Gol. Vuela a Brasil con 50% de descuento en clase Gol Premium. Compra tus pasajes con tus tarjetas Travel o con tus dólares premio. En bancochile.cl, sección Travel Gol. Banco de Chile. King Bomb, ser del Chile.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin.
¿Qué es esto?
Gracias por darme esta concesión a mi vejez. A mis gustos personales, Carla.
Ah, este qué señor, bueno que lo reconocí.
Este señor se llama Javier Solís.
Ya.
Perdón, se hacía llamar Javier Solís. En realidad se llamaba Gabriel Siria Levario. Estaría cumpliendo en un día como hoy, primero de septiembre, 86 años. Lamentablemente se murió a los 35 por una estupidez. Ingresó a un hospital mexicano del DF para operarse de la vesícula. Una operación de las más comunes que te puedas imaginar. A propósito, te condoreaste, te vi haciendo una entrevista de la vesícula y hablaste de la piña. Esas son de los cálculos renales, no de los cálculos biliares, Carla. Creo que cometiste un error.
Sí, métete a Google y sale la piña, la remolacha, la manzana, la cerveza.
Ah, también, para los cálculos de la vesícula.
Para todo. Por eso le pregunté al doctor, ¿es mito o realidad?
Yo pensé que era por los cálculos renales. Bueno, este señor ingresó a ser operado por la vesícula y se murió en el pabellón de un paro cardíaco. Tenía 35 años. Para mí es una de las mejores voces de la historia en México. El rey del bolero ranchero, Javier Solís, que me imagino que Sergio Guitar lo conoce. ¿Habrá pololeado alguna vez escuchando?
No, yo pololeé si tenía, no sé qué edad tiene él. ¿Cómo que dijiste que tiene edad?
No, dije que si estuviera vivo, estaría cumpliendo en un día como hoy 86. Pero que se murió el 66, cuando tenía
no, claro.
35 años, pero el 66 tú ya eras un hombre activo en política.
35 años, claro.
Ya, no escuchaba esto claramente.
Claro. Oiga, ¿qué le parece a usted?
Yo dejé hecha una pregunta.
Sí, yo sé cuál es la pregunta. Y no la va a arrancar, no le va a escabullir el bulto Sergio Vitar, porque es un viejo zorro de la política. Pero yo quiero preguntarle qué un hombre de la Concertación, orgulloso de la Concertación, frente a un gobierno, entre comillas, refundacional, porque le cambió el nombre a la Concertación, se pasó a llamar Nueva Mayoría, trató de meter cabros nuevos, entre ellos una generación completa, ¿no es cierto?, del PPD, que fue la G90, y que termina en medio de la crisis recurriendo a los viejos tercios de siempre. Se habló ayer de que incluso probablemente Vieragallo retornaba a la Secret, se dijo, ¿ah? Sí. Se le vio por ahí merodear.
Estuve ayer con él y por ya. Eso me llamó la atención.
No había manifestado.
Estaba de paso aquí como embajador de Argentina. Sí.
Ya, pero el Toby Rodríguez Grossi es un viejo fusible de la Concertación, e Izaguirre, ¿para qué decir?
Los dos, bueno. Claudio, los dos.
¿Pero qué te parece ministro, a ti que se termina mira, recurriendo a ellos?
Rodríguez era ministro de Economía de Lagos y es ministro de Economía ahora. E Izaguirre era ministro de Hacienda de Lagos y es ministro de Hacienda de ahora. Ya, entonces eso demuestra que... ¿Qué demuestra? Demuestra que gobernar es complicado y que un poquito de experiencia sirve. Y esto de creer que tú basta con que saques a todos los que tienen cierta edad, no basta. Tienes que hacer una buena combinación. Y eso creo que es siempre necesario, porque tú necesitas para gobernar dos cualidades. Compromiso y habilidad política, que no estás jugando por la tuya y a la primera que no te sirve te la andas a cambiar. Aprietas los cachetes y te quedas ahí, porque eso es una tarea política. Y dos, capacidad técnica. No puedes improvisar con un eslogan, tienes que saber de lo que habla. Esa gente que tiene las dos cualidades es muy escasa hoy día, porque los muchachos jóvenes que tienen mucha capacidad no les gusta la política, entonces no tienen esa experiencia. Y los que se quedan a veces en los partidos no son los mejores.
Oye,
tampoco.
Esta crítica de duplas probada para lado y lado, acuérdese usted, y lo decíamos ayer, que también Piñera en algún minuto quiso desechar a los políticos tradicionales y terminó convocando a los políticos tradicionales, ay, no, a su gobierno. O sea, pero ¿por qué este desdén hacia la experiencia? Da la impresión de que en un momento, y ya voy con la pregunta de Carla, en los primeros años de nuestra larga transición, a propósito de que usted debe ser el hombre que más sabe de transiciones en el mundo, ha escrito libros, encargado por Naciones Unidas, han dado en todos los países que han hecho transiciones. Cuando se hablaba de la democracia de los acuerdos, daba la impresión de que todos teníamos entendíamos la mirada de lo que era correcto en ese minuto, aunque era una mirada sumamente autoritaria, ¿no es cierto? Uno sabía que tenía que hacer esto, no podía arrancarse con los tarros, la economía era una prioridad porque estaba el cuco. Acuérdese usted que el primer gobierno de la Concertación compitió con un ministro de Hacienda que era exitoso. Exitoso entre comillas, en un gobierno autoritario, en una dictadura, ¿verdad? Que era Vigi. Y que el cuco más grande que se le decía a Elwin es que iba a fracasar en lo económico. Por tanto, ahí no había muchas miradas posibles. Se sabía que tenía que tener una prioridad económica y ser ordenado y no desbandarse. Y bueno, y terminaron creciendo de una manera que nunca más se ha logrado crecer, ¿no es cierto? Tal vez por ese orden que había, porque se sabía que lo que había que hacer en lo económico era algo unívoco. Pero a lo mejor hoy día ha llegado el momento de tener otras miradas. Se puede apostar a un crecimiento económico de espalda a la gente, como decía Carla, o digamos parafraseando a la presidenta Bachelet, o no considerando elementos medioambientales. A lo mejor ahora hay muchas miradas, ¿o no? No es como en los inicios de la transición.
No, pues eran desafíos distintos, igualmente complejos, y yo me atrevería a decir más complejos al comienzo de la transición. ¿Por qué? Recuerdo la campaña de Elwin, que los ataques que venían de la gente de Pinochet, que estaban apoyando a Vigy, era que con la democracia iba a venir la fuga de capitales, la inflación, el desempleo y el descontrol del gasto público. Y nosotros lo que decíamos que íbamos a crecer e íbamos a bajar la pobreza porque un país no podía mantenerse con las tasas de desocupación y de pobreza que heredamos de la dictadura. Y con una infraestructura en el suelo. Entonces, el desafío de articular una política económica ahí era muy grande, pero teníamos el respaldo ciudadano, o sea, la responsabilidad de los trabajadores, de las demandas sociales incontenidas que venían de antes para privilegiar la estabilidad política e imponer el poder civil sobre los militares. Fue una cuestión muy importante.
Pero nadie peleaba con los ministros de Hacienda en esa época. ¿A quién se le hubiese ocurrido desautorizar a Foxley o a Ninat? No. Eran súper poderosos. Eran chicos súper poderosos. Esos chicos súper poderosos perdieron poder en Teatino 120. Bueno, hemos tenido hecho, tres ministros de Hacienda.
De hecho, estuvo todo el periodo, el primer ministro de Hacienda, Foxley, tuvo todo el periodo, prácticamente todo el
segundo ministro. Sí, se fue porque él quiso, porque se fue un cargo a otro.
Tres meses antes, o sea, todo el periodo.
No, si la tónica han sido que todos
estuvo todo el periodo el tercer ministro de Hacienda, que fue
Eizaguirre,
y tuvo el cuarto ministro de Hacienda, el primer gobierno de Bachelet, todo el periodo.
Velasco.
Y el quinto ministro de Hacienda, que fue Larraín, tuvo todo el periodo. Entonces, eso ha sido una tónica. Acá no es una buena señal. No es una buena señal, aunque la gente que se reemplazó ahora por Eizaguirre, que tiene experiencia, y Valdés es muy bueno. Pero la pregunta de ustedes es, ¿qué ha cambiado? Hoy día es más complejo. ¿Es más complejo por qué? Que no teníamos antes. Teníamos otros problemas. Había miedo antes. Hoy día no hay miedo, entre otras cosas. Uno de los temas más complejos es que no hay proyecto político, económico, sin aceptación social. La gente cada vez que va a hacer un camino, por ejemplo, que la experiencia mía, o una planta hidroeléctrica o lo que fuera, mira Alto Maipo que se acaba de parar también. O sea,
por falta de plata.
Pero la pelea que ha habido en Alto Maipo hizo también que Luxi se retirara.
Sí, Sergio, pero también eso, yo me pregunto si no tiene un poquito de doble estándar en lo que pasaba al menos en este gobierno, porque así como la presidenta dice que no le gusta que se tomen decisiones pro crecimiento de espalda a la gente, refiriéndose a Dominga, el mismo comité de ministros es el que aprobó un relleno de residuos industriales en Tiltil. Y ahí no les importó nada meter un proyecto en una zona extra hipersaturada, sí, con 30 y tantos proyectos que hoy día le generan problemas, sí, a la salud de las personas, con informes médicos del colegio médico que dicen que eso puede ser incluso letal y que puede, no sé, generarle desde esterilidad a los niños futuros de Tiltil en adelante.
Cierto.
Entonces, me pregunto yo si de verdad aquí hay un interés legítimo de defender a la gente y de tomar decisiones.
O dependiendo de las presiones de poder.
o de la ideología incluso, porque también uno podría pensar que detrás de Dominga a lo mejor hay grupos más ligados o identificados con la derecha, incluso ahí hay un nexo con Sebastián Piñera, que ha sido cuestionado públicamente por la nueva mayoría, y también es un proyecto como estos grandes empresarios. Recordemos que este gobierno al comienzo de gobierno hablaba de los poderosos de siempre, y había un tema ideológico que no ocurrió en el caso de Tiltil, en un proyecto que a mí me parece incluso más cuestionable que el de Dominga, que por último la externalidad positiva era mucho mayor.
A ver, puede ser una cosa u otra, pero una cosa sí es común: el dilema entre crecimiento y sustentabilidad ambiental y sustentabilidad social es un dilema creciente en el mundo.
Sí,
o sea, en todas partes tú tienes este problema de que salen a la calle y unos tipos dicen no, otros tipos dicen sí. No es fácil resolver, y entonces aquí hay que hacer, a mi juicio, un par de cosas. La primera es, tenemos que revisar la legislación ambiental en el sentido, primero, de acortar los plazos. Tú no puedes tener una empresa dando botes 5 años, 8 años. Segundo, respetar la resolución que toman las, o tomarlas muy en serio, las técnicas, sin perjuicio de que los políticos al final decidan con base a otras consideraciones. Y lo tercero es que ahí tiene que haber orden adentro del gobierno. O sea, si es que lo que pasó ahora, con todo cariño que tengo por el gobierno y por la presidenta, pero uno no puede taparse los ojos, porque entonces no puede gobernar mejor. Y por eso que me pareció bien lo que señaló Guille recién, hace pocas horas después del evento, en el sentido de, primero, descartar que esto afecte a su campaña, de señalar que en su gobierno...
Pero
¿qué hacemos?
Usted lo sabe mejor que nadie, Sergio.
Por cierto que afecta, porque le está dando dos armas al contendor principal. La primera,
y las dos armas que el contendor principal enarbola como las...
Ya tiene.
Que las cualidades de su futuro gobierno.
Que sus su ventajas comparativas, que son tener experiencia de gobierno y crecer.
Recuperar el crecimiento.
Claro. Entonces, claro, te está entregando, o sea, uno no puede ser tonto, le está entregando en bandeja. Pero en este caso, lo que se ha firmado es, bueno, este gobierno no ha tomado bien las decisiones, en mi gobierno, que es lo que decía Alejandro hoy día, en mi gobierno vamos a actuar de otra manera, tanto en los procedimientos, que los tenemos que revisar, porque el tema ambiental está tomando cuerpo mucho más que antes.
Sí.
Y segundo, en la decisión interna y la coordinación con los ministros. No puede ocurrir lo que ocurrió.
O sea,
una decisión de corregir.
Sergio, ¿usted no lo llamaron como republicano, como este consejo, ¿no es cierto?, de sabios del Sanedrín? Porque estaba viendo ayer declaraciones de Andrés Saldívar, que sí, él trató de hacer gestiones entre el ministro Valdés, para que no se fuera, digamos, y el gobierno, consciente que era muy grave que se fuera a pocas semanas, días de discusiones trascendentales.
Espérate,
como el presupuesto.
¿Y Saldívar quería hacer esas gestiones porque lo llamaron o porque a él le nació? Yo dudo que el gobierno llame para consultar.
No, en general...
No, usted, no, a lo mejor...
A ver, mira, en pero
usted,
general...
Menos militante, a Saldívar.
O sea, usted es militante del partido del ministro Valdés. Bueno, usted mismo ha considerado que el presidente de su partido es otro que apaga los incendios con benzina. Sale diciendo cosas que son de perogrullo, pero que lo único que hacen es afectar.
El jueves en la mañana me desperté y ya tenía serias dudas de que las cosas como habían ocurrido podían generar una situación crítica. No se me ocurrió ni se me pasó por la cabeza que se podía renunciar. O sea, un gobierno tiene que evitar eso a toda costa, especialmente en el ámbito económico, que es donde más critican, que hay un déficit, que hay que achicar el déficit, aun cuando la economía viene mejor, ya se ha dicho, va a crecer al 3% y el precio del cobre nos va ayudando. Pero jamás se me ocurrió, y en la mañana me levanté el jueves y dije, voy a llamar a Rodrigo Valdés. No vaya a ser que tome una decisión distinta, porque esto aquí hay que tener una responsabilidad política. Y no lo hice. Y a las pocas horas pasó lo que pasó. Yo sé que Andrés u otros pueden haber hecho lo mismo. Lo que ocurre es que con la experiencia que uno tiene y también con la responsabilidad que siente por la buena conducción del gobierno, porque al final uno ha puesto toda su vida en esto. O sea, no es uno lo mire a la distancia, no. O sea, si al gobierno este le va mal, te va mal en el proyecto que tú embarcaste tu vida y pusiste todas tus energías.
¿Pero usted cree que a la presidenta de verdad le importa? Porque Carla ayer partía del programa haciendo mención a estas, por ejemplo, sonrisa con que la presidenta se reúne con la tercera edad y dice...
No, ayer fue una cuestión
chiquillo, pasamos agosto, cuando varios de sus ministros no iban a pasar agosto, pasaron agosto.
Ella, ayer en la mañana, yo estuve en una reunión... Ayer, cuando digo ayer, estoy hablando el miércoles en la mañana, para poner las fechas más precisas, en COPSA. COPSA es el organismo de las concesiones. Y ella fue, hizo un discurso bastante bueno, y el gobierno ha hecho buenos avances en concesiones, reactivó las concesiones.
Ah, donde se cortó la luz.
Donde se cortó la luz, ¿tú estabas ahí? No.
No, yo lo estaba transmitiendo.
No,
era el preludio, Sergio.
Se cortó la luz y ahí nos quedamos todos. Bueno, ella terminó
esto
su discurso.
Esto es un evento en Casa Piedra y
después
se cortó la luz.
Y después se fue a La Moneda. Y ahí se produce, o sea, cuando ella está en esta reunión, es lo que yo deduzco de las actitudes y de las miradas, la saludé, en fin, es que no sabía de esta decisión de Valdés.
No, entonces, pero que eso fue un día antes, po. Sí, sí, la puesta en escena rarísima fue ayer en la mañana, cuando sí, ya se sabe que Valdés va a hablar,
pero
que eventualmente va a renunciar y va a haber cambio de gabinete, y sale ella diciendo feliz de la vida, hablando del aguinaldo, y diciendo que pasaron agosto. Entonces muchos en Twitter decían, no, pues no pasaron.
No, ocurre, pasaron agosto. No, yo creo que no, que la decisión se tomó un día antes del cambio de gabinete.
Usted ha sido,
no sé, pero en fin.
Pero no, Sergio, usted ha sido ministro, ha sido parlamentario, ha sido presidente del PPD. Le pregunto, si usted hubiese sido el ministro Valdés, ¿le cabe seguir por dignidad después del ninguneo público?
No puedo ponerme en el lugar cuando ya está el pan quemado en el horno, en la puerta del horno. No, estas cosas se resuelven antes.
Pero con la quitada de piso que le hacen antes a usted.
No, pero
era, ¿qué haciendo usted ahí en ese
claro,
cargo?
Puesta las cosas como me dices tú, no era fácil para él. Si mi punto es otro, la convicción mía de toda mi experiencia política es que el buen gobierno es fundamental, porque muchos problemas surgen porque no lo haces bien, generas conflictos innecesariamente y por lo tanto generas hechos políticos que te afectan. Y eso significa tener buena gente, tener buenos equipos. Aquí se ha ido perdiendo, y no le atribuyo esto a responsabilidad a nadie, es una parte de lo que estoy viendo en política, también le pasa a la derecha. Se ha ido perdiendo la cohesión con un proyecto común, la lealtad entre unos y otros, la vocación de servicio público, subordinar tu interés personal al interés colectivo. Y entonces, ¿qué es lo que yo veo hoy día? Que cada uno hace un poco lo que quiere, dice lo que quiere para salir en la prensa, los subsecretarios toman las decisiones distintas de los ministros no se sienten empoderados. Eso es muy complicado para Chile. Yo he estado planteando últimamente y con fuerza de que la necesidad de un buen gobierno, de articular buenas coaliciones y de un gobierno que se mande, es fundamental. Ahora, ¿qué hay que hacer? Reforzar la idea de un vicepresidente, el cambio del sistema presidencial por un sistema semipresidencial, se ha planteado. Empoderar a un primer ministro o un ministro del interior que sea primer ministro, porque en Inglaterra está la reina, la presidenta nuestra es la reina, pero hay un primer ministro que tiene el apoyo del gobierno. Aquí tiene que ser reina y primer ministro. Hace las funciones de la reina Isabel y la Teresa May. Entonces, de repente se te triza.
No, y una
tercera. ¿Es bueno nuestro sistema de gobierno político?
Ya, pero bueno, esa es una discusión de futuro, pero respecto de este gobierno.
No,
bueno,
y Sergio se olvida una cosa, no solamente jefa de gobierno, jefa de la coalición, de Estado, sino que jefa además de la coalición.
De la coalición de gobierno. Pero es cierto, si tú me dices por qué no resuelve y conteste lo de ahora, es que cuando uno está en política tiene que saber responder a lo de ahora, pero tiene que anticipar cambios relevantes para que no vuelvan a repetirse.
Claro, lo que pasa
cosas.
Es que ese diagnóstico se hace sobre la lógica de este gobierno, pero resulta que la figura del presidente todopoderoso funcionó en todos los gobiernos, salvo en este, que ha tenido estos problemas de gobernabilidad y hemos tenido...
Bueno, ¿tú quieres que yo critique a la presidenta?
No, le pregunto qué se puede hacer en este gobierno para salvar estos últimos meses, o sea, porque en realidad es un momento bien complicado.
Lo digo ahí con toda franqueza, yo le tengo mucho aprecio, creo que los cambios que ya ha hecho son muy importantes y que van a quedar en la historia de Chile. Sin embargo, creo que la gestión del gobierno ha sido deficiente. Y esto lo he dicho desde el primer día.
¿Y hay cómo salvarlo a esta altura? Porque
a esta altura quedan 5 o 6 meses, la concentración principal nuestra tiene que ser para el proyecto de centro izquierda al cual yo me siento parte, es apoyar que tanto Carolina Goic como Alejandro Guillé no tengan pagando un costo innecesario y puedan pararse frente al país y decir, nosotros lo podemos hacer mejor. Porque entregarle esto es un poco entregarle en bandeja a Piñera un programa en el cual yo le decía de broma a un amigo, ¿para qué fue a pedir el crédito al Banco del Estado?
Esto es publicidad gratis.
Entonces, no,
gratis,
esto es muy complicado, si yo lo siento así, y tenemos que tener la fortaleza de continuar de mejorar, y el gobierno tiene que mejorar la relación con sus dos candidatos, cosa que tampoco está haciendo adecuadamente. Ahora yo espero que el nuevo equipo salga pegando para adelante. Los problemas que tenemos son hartos, pero el Chile puede progresar. Yo soy... A pesar de todo esto, soy muy optimista de lo que podemos hacer.
Tenemos un gran país, pero tenemos un mal gobierno, ha dicho Sebastián Piñera ayer a propósito del cambio. Bueno.
No, pero es que él tiene una mirada distinta en el sentido de que el gran país es cuando hace negocios. Y eso no es el gran país para todos los chilenos, punto uno. Y segundo, ¿qué es lo que no le gusta al gobierno? No es porque haya un problema de gestión que yo estoy analizando, es porque no le gustan las reformas que ha hecho el gobierno. Y las reformas que ha hecho este gobierno son esenciales para tener un país más unido, más justo y con más proyección.
Tenemos que ir a un corte. Sergio Vitar Chacra, Elorrieta nuevamente está. Elorrieta aprieta. sale como verso, pero es así. Vamos a un corte con...
No, espérame, que vamos a saludar a Santuario del Río, que está en San Alfonso, que es lo máximo en el cajón del Maipo. Montaña, ríos, bosques, aire puro, para que se vaya a oxigenar y salir de toda esta contaminación. Y hasta vuelo de cóndores tienen en ese lugar. Un lugar fino y encantador. Lo puedes conocer en www.santuariodelrío.cl o puedes ir mejor. Puedes comer, además, se come realmente rico. Va a estar Don Carlos Castellón esperándote, a quien le mandamos también un saludo. Y vamos a saludar, además, a Polini Design, que está con nosotros una vez más, con el calzado de vanguardia, con los estilos de todo el mundo, pero en un solo lugar, en sus tiendas a lo largo de todo el país. Puedes recorrer esas tiendas, comprarte un par de zapatos cómodo, bonito, tanto para hombre como para mujer. Polini Design, te vas a enamorar.
Bien, pues celebrando los 86 años que habría cumplido el día Javier Solís, qué increíble, ¿eh? Murió a los 35, hace 50 ya. No es necesario vivir tanto para marcar la historia.
Aún hay lugares por descubrir en el cajón del Maipo. Entre bosques nativos y la precordillera de los Andes se encuentra Casa Maipo, un centro de eventos, lodge y spa con una infraestructura diseñada para entregar comodidad, aventura y relajación a nuestros clientes. Nuestro entorno convierte a Casa Maipo en el centro ideal, tanto para aliviar el estrés como para convenciones empresariales y actividades grupales. Déjate llevar por el encanto de la naturaleza junto a Casa Maipo. Para más información y detalle, visita www.casamaipo.cl.
Miren cómo se mueve con gracia hasta la máquina de café. ¡Divina! Y luego se devuelve a su escritorio atrayendo todas las miradas. Nos encanta su estilo y, obvio, sus zapatos. Unos Polini Design.
Descubre lo nuevo de Polini Design. Las tendencias del mundo en un solo lugar. Ven a nuestras tiendas y encuentra el modelo que más adapta a tu estilo. Una colección simple, fresca y moderna. Polini Design. Te vas a enamorar.
¿Estás pensando en pintar tu casa, departamento u oficina? En Pinturas Amanecer encuentras todo lo necesario para mejorar y decorar tus espacios preferidos. Pinturas Amanecer cuenta con un estricto régimen de calidad, tecnología y personal altamente capacitado para entregar el mejor producto al más bajo precio. Adquiérelas en ferreterías o en nuestra sala de ventas. Más información en pinturasamanecer.cl. En Pinturas Amanecer, desde 1990, pintamos tu mundo de colores.
Si de seguro se trata, llame al 22-496-5000 y en solo tres tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
En lo que va del año, más de 27.000 chilenos han sufrido golpes y caídas en su horario laboral. Ingresa a estonopasa.cl y averigua cuándo te pasará a ti. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin.
Así que estamos al aire, Sergio Vitar Chacra. Cuidado con lo que se dice, ¿eh? En Estados Unidos no te perdonan, ¿eh? Todo está al aire. A Obama se le queda abierto el micrófono, bueno, a Trump, hay que decir, se le queda abierto todo. Pero Obama, ¿te acuerdas tú con Putin, con Vladimir Putin, que en algún minuto se quedaba? Bueno, se publica todo, allá ya no hay este off the record que nosotros los periodistas chilenos usamos con los políticos, allá todo es publicable, Lorrieta.
Oye, estamos hablando con Sergio Vitar, ex ministro, figura del PPD, además uno de sus históricos. Yo le había hecho una pregunta hace rato, lo que pasa es que después Claudio Fariña empezó a hablar otras cosas y me saca de lo que yo había preguntado. Le pregunté, ¿es Nicolás Izaguirre el que manda en este gobierno, como dicen algunos, y no tanto Michelle Bachelet, o es él su principal consejero? No, sabemos que tiene una relación súper cercana.
No, el que las decisiones, ¿sí?, en los regímenes presidenciales no se puede escabullir que es el presidente de la República.
Ya,
la
responsabilidad política. Gente.
Ahora, tú tienes algunos ministros que son más oídos que otros, eso es normal.
Y Izaguirre, yo creo que debe ser
entonces,
el más oído.
Yo creo, Nicolás tiene una relación con la presidenta de mucha cercanía, la presidenta le tiene aprecio, confianza. En política es súper importante la confianza. Que tú, hay una persona que sabes que te va a estar entregando la información.
Se subió por el chorro incluso en la confianza. Acuérdese cuando le dijo a mi Gordi, lo llamaron a terreno, da ese nivel de confianza.
Claro, cantaban juntos, se conocen de hace muchos años. Pero otra cuestión que no emitiré opinión hoy día, es sobre la gestión política que él ha hecho en educación y en la Secretaría General de la Presidencia.
¿Por qué no va a emitir comentarios?
Porque hay que esperar que termine el gobierno. No creo que sea lo... Si yo tengo algo que decirle, se lo voy a decir personalmente.
Pero qué increíble que habiendo manejado las finanzas... Tú sabes que Eizaguirre ha sido el ministro de Hacienda más largo de la historia de Chile. Él batió un récord, incluso había un ministro en el siglo XIX, Rengifo, él lo mató. Y para ser ministro de Hacienda también hay que tener mucha muñeca política, y sin embargo que te saquen de Hacienda y te lleven a la política y no te vaya bien. Es raro eso, que no en todas las cosas uno es bueno. Mira,
en el caso del ministro de Hacienda es muy importante la simbiosis con el presidente de la República. Entonces los ministros de Hacienda muchas veces pierden la brújula política, porque su meta es cuadrar los números. Y tienen mucha implicación. Ahora, ¿qué número cuadras? ¿Cuál subes? ¿Cuál bajas? Y ahí el rol del presidente es fundamental. Cuando un presidente, como en el caso de Lagos, sabe de economía, sabe de las prioridades y sabe que para gobernar bien hay que mantener los equilibrios fiscales, le decía a Eizaguirre qué hacer. Y entonces fue un buen ministro, pero que tenía un buen presidente que le indicaba el camino. Yo creo que Frey le pasó lo mismo. El caso de Elwin, tuvo un equipo estupendo en el cual estaba
Ominami, Foxley,
Foxley muy bueno, estaba Benninger muy bueno, y tenía una serie de otros ministros adicionalmente que manejaban la cosa política con bastante habilidad. Y entonces el número de ministros fue también muy indicador de la estabilidad del gobierno. Por ejemplo, el gobierno de Elwin tuvo 4 años, y las cifras que me mandaron hace un rato muestran que el gobierno de Elwin tuvo 23 ministros. Después, en el gobierno de Frey, 6 años, y las cifras son 46 ministros. En el gobierno de Lagos se llega de nuevo a una cifra del orden de 46 ministros, 6 años. En el gobierno de Piñera, bueno, viene Bachelet, que también es, más o menos es de 4. Y también anda por los 40, pero el promedio por año es más alto en Bachelet.
Pero y ahora es el más alto.
Y luego viene el de Piñera, que es más alto que el de Bachelet 1.
Ya.
Y ahora este, con estos cambios, está todavía por debajo de Piñera. El número de ministros.
Ya, pero ¿cuánto equivale el
número de ministros? O sea, 51 tenía. La cifra que me mandan acá es que Piñera tuvo 53 ministros y la presidenta Bachelet tiene 46 hasta aquí, con estos cambios que ha hecho. Pero
el punto
no importa, porque esto no es una carrera de cuántos ministros.
Sergio, el punto es qué ministerios cambian.
Mi punto
tú
es...
mismo has dicho que da lo mismo si saca al ministro de Bienes Nacionales 20 veces para afuera, pero está sacando acá al encargado de las finanzas.
Claro.
Pero ella tuvo 3 ministros del interior.
En otros casos has tenido crisis también en los ministerios de educación, en los ministerios sociales.
No,
ahora, los ministros
son
interruptores, para fusibles, para salir, pero tú tienes razón, no te puedo desconocer de que el ministro de Hacienda es un pilar muy importante, los ministros del interior, el ideal es que duren también lo más posible. Ahora, no es la carrera de cuántos ministros tienen, lo estoy entregando como un dato. Si aquí el punto es que es óptimo y un buen indicador de gestión es estabilidad ministerial, porque ser ministro y conocerse los problemas te toma mucho tiempo. A ti nadie te enseña a ser ministro, salvo que hayas trabajado adentro, pero ¿cómo te nombran ministro? Una hora antes. Entonces yo siempre he dicho, el ideal es formar a los ministros 6 meses antes. Pero ¿quién va a saber quién va a ser ministro?
No.
De manera que te sepan la cartera. Entonces, ¿cómo haces que ese ministro nombrado una hora antes tome las riendas? Mi experiencia es que te toma por lo menos 6 meses en conocer bien cuál es tu
área.
Claro,
eso solo lo puedes hacer cuando pasas de tu campaña a gobernar, porque ahí tú tienes tiempo de generar tu equipo.
Si te avisó en enero, febrero, a marzo, te da algún tiempito. Pero de todas maneras, tú tienes que tener apoyos adicionales. ¿Cuáles son esos apoyos? Tienes que basarte en la gente que está en el ministerio. No solo en un gabinete que lo invita. Hay gente muy buena en los meses. 2, tienes que tener un consejo estratégico. Yo esto he estado proponiendo, porque como son gobierno de 4 años, tengan consejo estratégico, que tengan estabilidad en el tiempo, de manera que tú no estés zigzagueando entre un gobierno y otro en los temas cruciales. De manera que el gobierno que llega, el ministro que llega, tiene un apoyo y al mismo le dicen, mire, estos son lo que hemos hecho hasta aquí, estas son las cosas que hay que cambiar y que mejorar. Entonces, el gobierno chileno, la forma de gobernar la vamos a tener que mejorar, y eso significa cambios institucionales. Y un cambio muy importante que yo me atrevo a decir ahora es que no puede ser que Chile no tenga más gente para ser presidente de la República. No puede ser que Frey quiso ser de nuevo, Lagos quiso ser de nuevo, Michelle Bachelet fue de nuevo, ahora Piñera de nuevo. Eso habla bien del sistema político chileno.
Tienes toda la razón.
Que no haya posibilidad, porque eliminamos la reelección. pero dejamos la reelección en un periodo no consecutivo y vuelve, porque los nombres pasan a ser valor en sí mismo más que la posición política.
No siempre. Pues,
entonces, ¿qué diría yo? Los venezolanos me advirtieron una vez, unos de estos que están en contra del gobierno. ¿Sabes cuándo empezó todo este pelote? Me dijo, en Venezuela, cuando los expresidentes volvieron a ser presidentes. Caldera fue y volvió.
Carlos Andrés
fue y volvió. Y en vez de renovar la política, nos quedamos en eso. Entonces, oye, yo haría ahora. Yo lo que planteo es que el nuevo constitución, nosotros iremos a establecer eventualmente 5 años y nunca más reelección.
Perfecto. Ya, Sergio Vitar Chacra, nos vamos en los rietos.
Le queremos agradecer, Sergio, que le vaya muy bien, que tenga un buen fin de semana.
Muchas gracias a usted.
Nos vemos. Saludos, ya, pues vamos a ver
Kenny,
si.
Nos vamos, ¿eh?
Vamos a ver si la próxima semana es más tranquila en materia política.
Una semana tremendamente noticiosa.
Convulsionada. Nos vamos, que tengan un buen fin de semana, que lo disfruten y nos vemos ya el lunes en un nuevo trío. Debería volver además Pancho del Bien, así que ahí ojalá con equipo completo.
Y celebrando los 60 años que cumple Gloria Estefan, nos despedimos.
Que estén muy bien. Chao, chao.
Fue Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, con los periodistas Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso, y nueva colección Polini Design, te vas a enamorar.